Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Van Escayán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al vicepresidente de ACE, economista Daniel Lesker. Gracias por estar en Quién es Quién.
No, gracias a ustedes, como siempre. Es un gusto venir acá.
Hablábamos de todos los cargos que lo estuvimos entrevistando en todos estos años. El quinto cargo, ¿no? Llegamos a conclusión.
Sí, quinto cargo. Sí.
Senador, ministro dos veces, subsecretario.
Director general.
Director general. Bueno, y ahora vicepresidente de ACE. En esta gestión trabajó muchos años asesorando al PIT-CNT en la parte económica. Y antes de entrar en los temas de ACE propiamente, ¿Uruguay está en posición económica, financiera, estructural como para discutir nuevos impuestos, como para ver si se puede, por ejemplo, aumentar el impuesto al patrimonio en escala, cómo, o ha dicho el PIT-CNT, o también el 1% de impuestos, el 1% más rico? ¿Estamos en posición o estamos al tope de tabla ya?
Uruguay es un país hoy de ingreso medio, ya de ingreso alto, ingreso medio alto. Después está la discusión de la distribución del ingreso, que es adicional. Por lo tanto, Uruguay tiene una economía muy sólida, de alto nivel de ingreso, y comparable con los países que tienen el ingreso similar a Uruguay, tiene una presión tributaria relativamente un poco más baja que el resto. Me refiero a Argentina, Brasil o algunos países del este europeo u otros que son más o menos similares. Independiente de cuál es el motor de una discusión tributaria, no creo que se pueda decir que estamos en un límite infranqueable. Eso no creo que sea así. Después está la discusión de qué tipo, a quién, cómo. Yo creo que el impuesto al patrimonio en Uruguay es un impuesto que está muy subvaluado, ¿no? Recauda entre un 5 y un 6%, y si tomamos personas físicas, de ese 5 o 6 es el 1%. Entonces, margen seguramente hay. Después hay una discusión de economía política sobre si es lo mejor, si no. Pero no creo que el argumento contrario sea que estamos en el tope de la presión tributaria.
¿Se escaparían capitales, se irían capitales por aquello de que el capital es cobarde si se le pone impuesto al patrimonio adicional? Lo que hay
bueno,
ahora,
en este caso, que es un se están pensando tanto en este caso como en otros, que por ejemplo hubo en el periodo pasado un proyecto que presentamos con Oscar Andrade en el Senado sobre el Fondo Nacional de Vivienda, son impuestos a las personas físicas, o sea, no incluye,
no tiene cómo escaparse.
No incluye a las empresas, digamos, no son las empresas las perjudicadas, por lo tanto no habría ninguna razón para vincular estos temas con las inversiones, digamos.
O sea, no habría fuga de inversiones si pasa esto.
No tendría por qué haber.
Habría más recaudación.
Sí, en algunos casos habría más recaudación.
¿Esas personas que hoy no están pagando el suficiente patrimonio pueden pagar o se alteraría su calidad de vida con esto?
No creo que alteraría su calidad de vida, no, para nada. No conozco en detalle, no he trabajado en este tema.
Sí, pero ha leído alguna cosa.
Pero está claro que no, estamos hablando de un segmento extremadamente marginal, es porque está en el margen, ¿no? Pero no marginal por lo bajo, sino margen en el margen de lo alto.
O sea, si a usted le preguntaran, diría, dele para adelante, que es una buena alternativa.
Yo le daría para adelante. Sí, sin contexto, ¿no?
O sea, sí.
Si lo miramos, yo le daría para adelante.
¿Eso arreglaría la pobreza infantil? ¿Solucionaría los números que tanto preocupan de la cantidad de niños pobres que hay en nuestro país?
Bueno, los últimos datos de pobreza nos dicen que uno de cada tres niños menores de 6 años es pobre y uno cada 4 entre 6 y 18. O sea, estamos hablando de un número muy relevante. También nos dice, y este es un dato muy importante, es obvio con el dato anterior, pero a veces no se lo razona así, que el 50% de los hogares en donde viven más de dos niños es pobre. O sea, porque también la encuesta de hogares nos permite decir, por ejemplo, los hogares sin niños, la pobreza no llega al 10%. ¿Ah? En los hogares con más de dos niños, o sea, tres y más, es 48%, o sea, uno de cada dos. Entonces, cuando uno mira eso, dice, esto no se resuelve con transferencias monetarias. O sea, yo agarro plata y se la entrego Eso no resuelve el problema, porque son hogares muy grandes. Y cuando uno va a la pobreza multidimensional, que por suerte ahora tenemos, se empezó a calcular a partir del 23, si no recuerdo mal, un índice de pobreza multidimensional, no se publica todavía, pero los microdatos de la encuesta de hogares están, uno ve que hay tres grandes problemas en esta población. El acceso a la vivienda, la informalidad en el trabajo, no tanto el desempleo. O sea, es,
trabajo negro.
Es un sector con más desocupación, pero sobre todo es un sector con mucha ocupación precaria.
O sea, changas y tipo de cosas.
Changas y esas cosas. Y la no culminación de ciclos educativos. Básicamente hay gente que no culminó el básico o culminó el básico, pero está lejos de culminar la media, digamos, ¿no? Esos son los tres problemas. Educación, trabajo, vivienda. Entonces, uno dice, bueno, yo necesito tres barrotes. Matías Brun, un economista, bueno, que era joven cuando trabajaba conmigo, pero ahora ya no es tan joven, dice que son como tres barrotes que de alguna manera se asientan sobre las transferencias monetarias. Entonces, generar vivienda, generar subsidios al empleo y generar un fuerte proceso de reingreso a la educación media es costoso. Y además, todo eso tiene que tener un barrote arriba, un techo arriba de esos tres barrotes, que es un sistema de cuidados, porque si no, yo consigo subsidios para que se emplee a mujeres.
¿Qué hacen con los niños?
¿Y quién se queda con los niños? Entonces, necesita el sistema de cuidados. Entonces, todo eso es muy costoso y por lo tanto requiere una mirada integral.
O sea, ¿este impuesto arreglaría eso?
Ayudaría mucho. Este impuesto u otros, digamos, ¿no? Pero también es posible, y esto lo digo...
O sea, ayudaría mucho, no lo resuelve, pero que se arrima bastante.
Yo quiero decirlo con mucha certeza, que con los actuales recursos presupuestales también es posible arreglar estos problemas. De hecho, el Ministerio de Vivienda, en su presupuesto, tiene una partida muy importante para soluciones habitacionales para estos sectores. Los subsidios al empleo están encaminados con algunos programas que ha hecho el Ministerio y la ANEP está trabajando fuertemente en la revinculación de educación. O sea que yo creo que bueno, todo mejora de ingresos fiscales ayuda, pero creo que con la actual estructura tributaria que el país tiene, estructura fiscal, perdón, que tiene
el
país...
O sea, este impuesto aceleraría la solución al haber más recursos.
Bueno, sí, todos males recursos siempre aceleran, digamos, ¿no?
Pero o sea, podría haber resultados en el corto plazo.
De hecho, ya hubo resultados en el corto plazo, ¿no? Porque si uno mira estas tres magnitudes que yo comentaba recién, sí, entre el 2005 y el 2013, hubo una rebaja muy sustantiva. O sea, hubo un shock sobre la pobreza infantil que la llevó de 60,4 a 33%, o menos, porque hay que recordar que las metodologías son distintas, pero hubo un shock. Ese shock tuvo que ver con el mercado de trabajo, tuvo que ver con el sistema educativo y tuvo que ver con el mercado de vivienda, además de la reforma de salud, que ahora no la menciono, porque como la salud es universal...
Sí, ¿es posible pobreza cero en Uruguay o no?
Bueno, pobreza cero es posible, pero el problema es actuar también sobre la desigualdad, digamos, ¿no? Entonces hay que bajar la pobreza, en particular la pobreza infantil, pero al mismo tiempo tomar estas medidas de los barrotes para que la desigualdad también se achique, porque si no, luego volvés a generar condiciones de pobreza. Pero sí, yo creo que es bastante posible un shock, un segundo shock de desigualdad. Yo creo que el grande fue entre el 8 y el 13.
Pero eso no puede estar exento de nuevos impuestos.
Sí, puede estar exento.
¿Sí?
Sí, puede estar.
¿Se puede lograr?
Sí.
¿Llegar a pobreza cero sin nuevos impuestos?
No sé si pobreza cero. Yo hablo de un shock de pobreza que la baje sustantivamente.
Pero para llegar a cero, precisa nuevos impuestos.
No diría eso.
¿No?
A mí me parece que la meta...
Por lo costoso que usted dijo.
A mí me parece que la meta es un shock de pobreza que la baje sustancialmente.
¿Qué sería eso?
Que si la pobreza hoy es 17,3,
sí,
y la infantil 33,
sí,
podamos estar entre un 5% y un 10%. De máximo.
¿Y eso al 30 se puede llegar, a 2030 se puede llegar con eso?
Bueno, yo qué sé, las estimaciones son un poco siempre difíciles de hacer. Yo creo que puede haber un segundo shock de pobreza y que el gobierno, con las medidas que ha tomado y con la perspectiva que tiene en materia de políticas sociales, puede generar en este gobierno un segundo shock contra la pobreza, como se hizo entre el 8 y el 13.
¿Y llegaría al 2030 con esos números que usted calcula?
Es difícil hacer esos cálculos, pero con números sustancialmente más bajos que los de ahora.
Usted, de alguna forma, también es el padre del Sistema Nacional Integrado de Salud, del SNIS, porque le diseñó todo económicamente y demás con las transferencias, para que fuera integrado. En su momento lo criticaron bastante, porque dijeron, ponen la carreta delante de los bueyes, no están preparadas las instituciones y usted le está haciendo todo un sistema integrado. Bueno, la cuestión que ya lleva unos cuantos años. Llegó el momento de rearmar el sistema nacional integrado, sobre todo por lo integrado de salud, y ya le meto en la misma respuesta, en la misma pregunta. Usted criticaba, y el Frente Amplio en general ha criticado, cuando se habilitaba nueva tecnología, que en un sistema integrado no es necesario que a 3 cuadras hayan tomógrafos, resonadores y toda equipación cara, porque se supone que el sistema es integrado. Ahora ACE quiere poner 19 tomógrafos, sí o sí, para que todos los departamentos tengan un tomógrafo de ACE, habiendo en algunos lugares tomógrafos que no son de ACE. Entonces, dos en una.
Bueno, sí,
Precisa un
son, en realidad
nuevo.
son tres en una.
Bueno, tres en una, Deli.
Porque la primera, no, no, la primera no es una pregunta, sino un comentario que yo hice al principio que me pareció muy interesante, y es lo de la carreta y los bueyes. Porque se discutió mucho si había que empezar por el cambio en el modelo de financiamiento o había que primero rearmar el sistema de atención sanitaria. Y lo que demostró la práctica, Miguel Fernández siempre decía una frase que era que por la,
Fernando
Fernández Galeano, por la plata baila el mono, ¿no? Decía eso, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros cambiamos el modelo de financiamiento, transformamos los ingresos de las instituciones en cápitas ajustadas por edad y sexo, incorporamos las metas, pagando las metas. Uno podría decir, ¿por qué voy a pagar una meta asistencial? Las tienen que cumplir, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar que los niños hasta los 3 años tengan X visitas? Bueno, porque pagarlas implicó que incrementaran de 60, 70% de niños cubiertos a 100%, ¿no? Incorporáramos además los contratos de gestión que obligaban a las instituciones con ese dinero
para poder
capitado
cobrar.
para poderlo, exactamente, para poderlo cobrar. Entonces, creo que la experiencia de iniciar por el modelo, el cambio en el modelo de financiamiento fue
O
exitosa.
sea, usted dice el tiempo, me dio la razón a mí, no puse. También pongan la carretera de los bueyes a veces.
No, no, no pusimos los
En aquel
bueyes.
momento, bueno, en aquel
Bueno,
momento le decían que
el
era la
sistema de
carreta.
financiamiento son los bueyes. Eso es lo que digo. No, no solo a mí, mirá que hay mucha gente que trabajó en esto. Hay todo un equipo de economistas en CIMBE, donde está Luis Lazaroff, Carlos Grau, que trabajaron mucho, desde mucho antes incluso nosotros, el SMU y la FUS. En la FUS me tocó hacerlo a mí. Teníamos un modelo de financiamiento nuevo que convergió bastante o coincidió bastante con el que luego impusimos. Después, respecto
Al integrado.
al sistema integrado, sí, yo creo que la palabra integrado fue quizás la de más lenta implementación. Nosotros rápidamente armamos un sistema, rápidamente fue nacional, bueno, y obvio que es de salud. Y costó mucho el integrado. Y costó mucho el integrado porque había una lógica de competencia en el sistema, una lógica de competencia que es legítima. De hecho, nosotros en ACE ahora estamos trabajando fuertemente en construir en nuestros directores el concepto de competencia, ¿no? De eso,
¿Usted quiere competir con
cuando
los
hable de
privados?
presupuesto, vuelvo a hablar de eso si
Sí,
quiere,
sí.
pero
¿Quiere
sí,
competir con los privados?
quiero competir, sí.
¿Pero competir para sacarle afiliados?
Bueno, para ganar usuarios, sí, quiero competir para ganar usuarios, porque soy una empresa pública de salud, que con mis re soy no, somos una empresa pública de salud, que con nuestros recursos tenemos que hacer cosas que no hacen los privados, como tener el Piñeiro del Campo, o como tener el Portal Amarillo para la atención en droga, o dar algunas prestaciones que el privado no da. Pero el 90% de nuestro presupuesto hacemos lo mismo que los privados, que es el llamado PIA, ¿no? El Plan Integral de Atención en Salud. Hacemos lo mismo, ¿eh? Y nosotros
¿Y
queremos
qué le
que.
quiere decir al usuario para ganárselo? ¿Cómo le quiere convencer? Váyase a la motorista privada, véngase conmigo. ¿Qué le va a decir?
Bueno, la ley de presupuesto nos acaba de aprobar un artículo que dice que si yo aumento mis usuarios FONASA, eso antes iba a rentas generales. O sea, no me afectaba mi
Ahora va
presupuesto.
para usted.
Ahora va para nosotros. Igual que la venta de servicios. Igual que si
¿Vende una
el
cama o un
vende una cama o
estudio?
el hospital de ojos vende cataratas, operaciones de cataratas a privados, digamos, ¿no? Que hoy se pagan muy caramente en el sector mutual, nosotros las podemos dar. Además, esto sin eliminar la atención a los usuarios de ACE, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros podemos captar usuarios FONASA. ¿Dónde podemos tener más debilidades? En la hotelería. Está claro que nuestra hotelería, en el sentido sanitario de la
Sí, nadie
hotelería,
quiere
está un poco
alojarse en un hospital,
debilitada.
pero...
Pero bueno, va a estar ahora el Hospital de la Costa, va a haber cambios importantes en el Hospital de Maldonado y en el Hospital de Salto, va a haber un nuevo Pasteur, que va a sustituir al que está muy, muy
Ya, pero ¿cómo
deteriorado.
convence el de la hotelería que hoy la tiene una motorista de otro
Entonces,
nivel
no,
para que
quiero
hagamos la
decir que la
suya?
hotelería capaz que no es nuestra principal fortaleza para convencer.
Pero un
Tenemos que
usuario mira
mejorar.
eso.
Un usuario mira eso. Pero también mira la red de policlínicas que tiene de atención. Porque a veces en algunos departamentos del interior el hospital está muy lejos. Si uno vive en Tambores o en Cuchilla del Perdido o en, yo qué sé, en Baltasar Brum, en algunos casos para atenderse en la mutual tiene que ir hasta la capital departamental.
Y ustedes están ahí.
Nosotros estamos ahí. Y entonces,
Usted va a ir por el lado de cercanía.
cercanía.
¿Y qué más? Le voy a decir, no le cobro ticket de
Bueno,
ordinario.
lo segundo es que no cobramos tiene órdenes y eso no vamos a cambiar, porque esa es
Por
una.
más que la persona lo pueda pagar.
Bueno, hay seguramente en el 1.400.000 usuarios de ACE, especialmente en los FONASA, que son
Sí.
600.000, ya son 600.000, ¿no? O sea, no es que tenemos poco FONASA y vamos a. No, tenemos 600.000. Es uno de cada cuatro FONASA elige ACE.
Alguno puede pagar.
Algunos seguramente puede pagar.
¿Y cómo se lo cobra?
Pero no queremos. Es una lógica de. La lógica de ACE es la gratuidad.
¿Pero no le recarga al otro?
Y bueno, capaz que es un poco injusto que si hay algún usuario de ACE que puede pagar, no lo haga. Pero la lógica es no. Por ahora, por lo menos la decisión que tenemos tomada es no cobrar. Entonces,
Pero
esa también.
no descarte llegado el momento de decir, bueno, este que gana bastante bien y está por
Bueno, yo no
Fonasa.
descartaría nada, pero lo veo como casi imposible. Esa es una segunda ventaja.
Y a ese que busca hotelería, ¿le daría alguna hotelería diferencial para convencerlo de que se venga con
No,
ustedes?
diferencial no, pero hay algunos lugares que la hotelería es muy buena. Tacuarembó tiene una muy buena
Pero si está
hotelería.
en Montevideo, zona metropolitana.
Bueno, por eso digo, pero justamente es lo que tú decís, mira, esto que yo te dije hoy de que uno de cada cuatro elige Fonasa, en Artigas es uno de cada dos. En Tacuarembó es casi uno de cada dos. En Río Negro es uno de
El
cada
tema es
dos.
cuando se baja
Y
al
en
sur.
Montevideo es uno cada ocho. Y en Maldonado es uno cada seis.
Al de Metropolitana, ¿cómo lo convence?
Entonces, bueno, vamos a intentar trabajar en
O
convencerlo.
solo con ticket de orden, capaz que no lo
Solo
convence.
con ticket y orden no, pero también tenemos una red de policlínicos en las zonas periféricas de Montevideo que algunas mutuales tienen, pero no todas.
Sí. Pero no le va a dar más nada, entonces, por lo que veo. Le va a decir, venga, que estamos cerca.
No, venga que estamos cerca, ticket y órdenes gratuitos y vamos a mejorar algunas prestaciones. Sí, de hecho, en salud bucal y salud ocular, que el mutualismo no están en el PIAS,
Sí.
básicamente no están, nosotros tenemos presencia permanente, o sea, la salud bucal en ACE es muy tiene mucho
Y
desarrollo
usted le va a decir,
y
yo no
las.
le cobro, venga para acá.
Bueno, yo no sé si se lo voy a decir así o lo voy a mostrar, digamos así. Pero también en algunas prestaciones y también en algunos medicamentos que ACE da, que no están en el formulario terapéutico,
El
y que
ADM,
ACE
como el
da,
famoso ese.
¿ah? Y también porque acá, estamos trabajando, creo que en muy corto plazo se va a firmar un convenio con el Clínicas, por el cual una parte de la zona metropolitana se van a atender un tercio en el Massiel, un tercio en el Pasteur, un tercio en el Hospital y
¿La persona
Clínica.
elige o ustedes lo
No, es
derivan?
georreferenciado, con una georreferenciación que.
O sea, la clínica va a estar integrado
Va a estar
a...
integrado a la red metropolitana de atención en
No como
salud.
ahora que tiene cierta autonomía
¿Tiene
para el modelo.
autonomía? No, autonomía política y administrativa va
Sí,
a seguir
sí.
teniendo. Ahora, en realidad, los usuarios de ACE van a la clínica sin una georreferenciación. La idea es hacerlo. Obviamente, ACE le pasa y a convenio dinero al hospital
Hoy tiene
universitario.
600.000 Fonasa, ¿cuántos más quiere?
Es una buena pregunta. Yo creo que si nosotros hoy tenemos uno de cada cuatro FONASA, deberíamos terminar este periodo con uno cada tres.
Y
O
eso da.
sea, 800 y algo mil.
O sea, que es un porcentaje ambicioso
Es muy
que quiere
ambicioso,
crecer.
es muy ambicioso, es muy ambicioso. Yo
¿Usted descarta totalmente servicios diferenciales para convencer? ¿Lo descarta
sí,
totalmente?
totalmente.
Miren, le doy una cama o le
No,
doy
totalmente.
un tal cosa, una
Descarto.
hora en
No,
particular.
descarto totalmente.
Nada.
No, la igualdad de acceso, primero que, además está prohibido eso, ¿no? O sea, el sistema de salud uruguayo permite dar prestaciones adicionales cuando no están contempladas en el Plan Integral de Atención a la Salud. O sea que colas diferenciadas, camas sí, camas podría dar habitaciones de uno, pero sería inviable en ACE. Tiempo de espera diferenciado está prohibido y además por concepción no lo daría.
¿Por qué van a tener 19 tomógrafos habiendo lugares
Ah,
que hay tomógrafos y usted
esa era
puede
la tercera
arrendar? Por
pregunta.
más allá de lo que pagó, que
No,
usted ya ha dicho que pagó caro y demás.
esa es la tercera pregunta. Ahí va. Ahí hay tres cosas que quiero decir. La primera, que a diferencia de los 90, el tomógrafo ya dejó de ser un artículo de alta complejidad y costo.
Es como rayos X hoy.
casi, no sé si es, ¿no? Pero es casi como Radio X. Creo que anda por los 13, 15 millones, uno de 6 líneas y capaz que un poco más, uno de... O sea, ya no es como en los 90. Hoy sí es un PET, un resonador de alta generación. Eso sí, no pondríamos uno por departamento, no se nos ocurriría. Pero el tomógrafo sí, porque el tomógrafo hoy permite que la persona que va al lugar, ¿no?, salga de ahí con un diagnóstico que le permite. Porque a veces, ¿qué pasa? Va a durazno. Entonces, se le hacen una estereotipia y le dicen, vaya a hacer una tomografía a Flores, San José. Vuelve. Todo ese tiempo que pierde se resuelve porque ya sale con un diagnóstico primario rápido, digamos, ¿no? O sea, el tomógrafo es una herramienta casi como de uso básico, digamos, ¿no? Entonces, por eso queremos tener un tomógrafo. Y
Y
además nos
van a haber
parece...
localidades en el interior muy pequeñas que van a tener dos tomógrafos, entonces. El de
No.
ustedes y el de la parte
Ah,
privada.
bueno, muy pequeñas como, por ejemplo, Flores. Bueno, Flores
Quizás
y ACE ya tiene un tomógrafo
25.000
igual.
habitantes.
ACE ya tiene un tomógrafo ahí. Pero no,
Pero para 25.000 habitantes, dos tomógrafos.
a nivel departamental, bueno, esta podría ser una excepción. En general no me parece que los usuarios de ACE, que son 1.400.000, tengan un tomógrafo por departamento. Parece razonable, está dentro de las opciones de tener resolutividad y cuando subís la tecnología, ahí sí pensar en la complementación.
Le invito a una pausa. Continuamos a partir de Mame Quién es Quién con el vicepresidente de ASE, economista Daniel Lesker. Le recordamos, como siempre, la principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 en Diamante FM, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 14 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.